legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 3 de la mañana de hoy, miércoles 28 de octubre del año 2020. Estamos a 6 días de las elecciones y sí, hoy es el día del gran debate entre los candidatos a comisionado residente. Va a ser en vivo, por ahí vi a alguien preguntando si era grabado en vivo. En vivo, hoy a las 10 de la noche por Guapa Televisión, allí voy a estar. Obviamente, participando de ese gran debate hoy a las 10 de la noche. Nota un poco de deportes, ustedes saben que a mí me gusta hablar de deportes, pero últimamente no he tenido mucho tiempo para hablar de deportes. Ayer ganó la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles. Me alegró mucho esa victoria por dos razones. Yo no le iba, soy fanático de ninguno de los dos equipos, pero en Los Ángeles, los Dodgers, juega nuestro Kike Hernández, que yo creo que es un tremendo jugador, versátil, juega prácticamente todas las posiciones y se merecía tener un anillo de campeón. Así que Kike logra su anillo de campeón y yo siempre le voy a los nuestros cuando están sus equipos participando en series de playoff o serie mundial, así que por eso me alegro mucho el triunfo de los Dodgers. Y la segunda razón que me alegro es porque si hubieran ganado Tampa Bay, hoy hubiese habido un séptimo juego y ustedes iban a estar entre verme a mí en el debate o ver el juego, pues no hay excusa, no hay séptimo juego, hoy no hay béisbol, hoy no hay NBA, así que a las 10 de la noche, todo el mundo a sintonizar en Guapa Televisión el gran debate, que curiosamente casi se convierte en una especie de cierre de campaña porque no hay más debate. Ayer hubo un debate por Radio Isla, auspiciado Radio Isla, ABC5 y Metro, pero en este caso hoy es el último, ya no hay más debates para la gobernación, así que este es el último debate de cualquier carrera en estas elecciones del próximo martes, así que ahí estaré. Nos vemos esta noche a las 10 de la noche. Bueno, tengo muchos temas que voy a estar tocando en el día de hoy, pero desde ya les advierto, tengo un invitado especial a las 8:30, el amigo excongresista Luis Gutiérrez. Luis Gutiérrez se mudó a vivir a Puerto Rico. Había vivido en Puerto Rico cuando era joven. Votó en Puerto Rico en 1972. No había vuelto a votar. Luis hizo su vida de adulto y su vida profesional luego de pasar su adolescencia, inclusive empezó a estudiar en la UPR, pero terminó hizo su vida allá en Chicago, regresó, se mudó a Puerto Rico, está inscrito para votar, así que a las 8:30 voy a estar hablando con Luis, porque como ya quizás usted se ha enterado, ayer, sin ser miembro de ningún partido, Luis no es popular, anunció su apoyo a mi candidatura. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, lo último del COVID con datos preocupantes, se asoma otro choque con la Junta de Control Fiscal, un interesante reportaje del Nuevo Día que compara el récord como comisionado residente de Jennifer González con la de este servidor, voy a estar hablando de eso, y Sila se une al no a la estadidad. Pero antes de pasar a esos temas, ustedes saben que estamos en el esfuerzo de recaudación de dinero en los últimos días para poder estar fuerte en los medios de comunicación. Si usted quiere ver mis anuncios, si usted quiere ver mis anuncios en televisión, en las redes sociales, en las páginas digitales, pues necesitamos tener los recursos. Yo me había propuesto, como les dije, levantar $200,000 durante el mes de octubre. Señores, nos estamos acercando a la cifra gracias a ustedes. Yo soy transparente, aquí les enseño los datos oficiales de las diversas formas que usted puede donar a mi campaña. En este mes de octubre, a través de ATH Móvil, 626 veces ustedes han donado para un total de $30,000, $30,384.50. A través de la página acevedovila.com, que es una plataforma que se llama AdBlue, en este mes de octubre, ustedes han donado 652 veces para un total de $102,000. Cuando sumas eso con los cheques y todo, ya hemos recaudado $182,841 en el mes de octubre. Eso quiere decir que ayer nada más martes, recaudamos $11,000. Nos faltan $17,158 para llegar al objetivo que me puse de $200,000 durante el mes de octubre. Creo que lo vamos a lograr. Para eso, nuevamente, necesito su apoyo, su donativo. Ustedes ya saben, es fácil donar. Si lo quieres hacer por ATH Móvil, que es la forma donde más personas lo hacen, especialmente en pequeñas cantidades, bien sencillo, buscas en tu celular o en tu tableta la aplicación de ATH Móvil, vas a la sección de negocios, business, no tienes que apuntar un número. Usted en la sección de negocios escribe Aníbal Comisionado. Ahí va a salir mi cuenta y puede hacer su donativo fácilmente. Les recuerdo que si se quieren aprovechar de la oferta, de que por cada $25 que donen, les regalamos un libro de los míos, ahí lo tienen en pantalla, pues entonces si lo hace por ATH Móvil, nos tiene que poner abajo libros, e inclusive puede decirnos cuál de los libros usted prefiere de los que he publicado en los últimos años. También puedes donar por tarjeta de crédito. Bien sencillo, vas a la página acevedovila.com, ahí hay una sección para donativos y ahí nos haces tu donativo a través de PayPal o tarjeta de crédito. Y aunque estamos contra el reloj, si la única forma que tienes es hacerlo por correo, por cheque o giro postal, lo haces a nombre de Aníbal Comisionado 2020, P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. No se aceptan cheques corporativos, no se aceptan donativos en efectivo, en cash. Todos nuestros donativos tienen nombre y apellido, porque aquel que me ha donado $1 por ATH Móvil, y hay personas que me han donado $1, $2, $5, aquellos que han donado pequeños, todo el mundo que dona a través de ATH Móvil, tenemos su número, tenemos su nombre y tenemos su dirección de correo electrónico. Así que aquí no hay donativos anónimos, aquí no hay donativos en efectivo. Hazlo hoy, necesitamos llegar, tener esos recursos. Ustedes han visto los anuncios, muchas veces se los pasamos aquí en primicia, pero para que esos anuncios se repitan muchas veces en televisión y en las páginas de redes sociales y en las páginas digitales de los diferentes medios que usted visita y en YouTube, en todos los medios, necesitamos su donativo. Hágalo ahora mismo, no piense que es un donativo pequeño, cualquier cantidad se va sumando para tener la capacidad de llevar mi mensaje. Carmen, si ya pediste tus libros, te van a llegar, ya los libros están saliendo. Es más, por ahí les puedo decir, porque esta campaña de verdad es para que ustedes sepan todo lo que está pasando, ustedes son parte de mi campaña. Mire, me dicen de mi equipo de trabajo, se han enviado 207 órdenes de libros. Obviamente gente que donó $50, $75, pues son más de un libro. 207 órdenes ya salieron. Ayer, esto es un mensaje de ayer a las 3 de la tarde, estábamos procesando 133 órdenes. En otras palabras, ya llevamos 340 órdenes de personas que han donado en esta oferta y se les está enviando su libro completamente gratis por correo. En esta, muchas de ellas, para que ustedes entiendan, si usted nos hace el donativo por ATH Móvil, no tenemos su dirección postal. Así que mi equipo, cuando recibe el mensaje de que usted donó por ATH Móvil y quiere uno de los libros, le va a enviar un email, un correo electrónico para que usted nos dé la dirección postal. Pero para que sepan, ya han salido 207 libros, muchos de ellos le han llegado a las personas, otros deben estar en el correo y entre los próximos días saldrán aquellos que sigan donando. Bueno, vamos rápidamente a los temas. Como les recordé, a las 8:30 voy a tener al amigo excongresista Luis Gutiérrez. Lo último del COVID-19. Bueno, los datos hoy sí que son un poco preocupantes. En términos de personas muertas, 5 muertes adicionales. En términos de nuevos contagios, no es un número muy alto el que se reporta hoy. ¿Pero qué es lo que me preocupa? Miren, el lunes el Departamento de Salud nos informaba que había 356 personas hospitalizadas. Eso fue el lunes. Hoy, miércoles, nos informan 434. Eso sí que es un aumento significativo. Les recuerdo, llegamos a tener más de 500. No estoy creando una alarma. Lo que le estoy diciendo es que es un aumento de 356 el lunes, que de verdad es el domingo, porque los reportan el lunes por la mañana, a 434. Eso es un aumento significativo en 2 días. Así que mientras estamos en los últimos días de campaña, tomen todas sus medidas de precaución de salud. Yo, como les digo, me hago la prueba periódicamente. Me hice la prueba ayer, la molecular, di negativo, así que yo seré de las estadísticas que dio negativo. Les puedo decir, Piti se hizo la prueba, dio negativo. Mi gente de campaña se hicieron la prueba, dieron negativo, pero no estoy diciendo que usted tiene que ir a hacerse la prueba. Nosotros nos la hicimos por precaución y precisamente porque vamos al debate esta noche y uno tiene que de verdad cumplir con su responsabilidad, no solamente para con uno y su familia, sino las personas con las que uno vaya a interactuar en la noche de hoy. Me preocupa ese aumento en las hospitalizaciones que se ha dado en los últimos 2 días, así que mucha cautela, mucha alerta, no bajen la guardia. Bueno, asoma otro choque entre la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Puerto Rico. Esa es la historia de la primera plana del periódico El Vocero. Tranque por bono y retiro. Mientras la Junta Fiscal amenaza con impugnar en los tribunales 3 medidas en favor de los retirados y truena contra el anunciado pago del bono de Navidad, la gobernadora defiende su viabilidad. Mire, a 6 días de las elecciones, usted tiene que pensar, ¿cuál es el equipo que puede enfrentar de verdad con seriedad a la Junta de Control Fiscal? En el PNP tenemos a Pedro Pierluisi, abogado de la Junta, que dependió económicamente de esa Junta en los pasados 3 años, y a Jennifer González, que ya sabemos, esto es del récord público, que ha recibido donativos de las firmas de abogados que contrató la Junta, del socio de DCI, la compañía de cabilderos de la Junta, que ahora es presidente de la Junta. $2,700 recibió Jennifer González de ese señor. Ha recibido donativo de José Carrión III, Tres Palitos, el que presidía la Junta. Jennifer González, en el 2015, escribió una columna en el periódico The Hill, periódico de circulación en Washington, diciendo que la deuda se podía pagar completa. Así que, ¿de verdad ustedes creen que Pedro Pierluisi y Jennifer González nos van a defender ante la Junta? Uno el abogado de la Junta y la otra la cabildera de la Junta. En este cuatrenio, ¿Jennifer González ha hecho algo para enfrentar la Junta? No, es más, les voy a decir lo siguiente. Esta pugna es por las pensiones. Yo les he hablado varias ocasiones del proyecto de ley de Raúl Grijalva, que hace muchas cosas. Entre ellas, le ordena a la Junta que le garantice $800 millones de aportación del gobierno de Puerto Rico a la UPR. En otras palabras, revoca el recorte del gobierno del PNP y de la Junta a la UPR. Pero además de eso, el proyecto de Raúl Grijalva, congresista que preside la comisión que tiene este tema de promesa, ordena que se declare servicios esenciales las pensiones. Es una forma de proteger a nuestros pensionados. Qué curioso. Todos los congresistas puertorriqueños han respaldado el proyecto de Grijalva, menos Jennifer González. Así que, si usted es pensionado, si usted es empleado público, o si usted simplemente es un puertorriqueño que es parte de la gran mayoría que no está de acuerdo con las decisiones que ha tomado la Junta de Control Fiscal, señoras y señores, usted tiene solo una alternativa: votar por el Partido Popular, por Charlie Delgado y por este servidor, que sí tenemos la capacidad y la voluntad de enfrentar la Junta de Control Fiscal y sus decisiones tan desacertadas. Bueno, hoy es el debate y da la casualidad que hoy el periódico El Nuevo Día comienza a publicar unas entrevistas relacionadas con la contienda de comisionados residentes. Hoy publican 2 historias largas, son sus historias principales, sobre el desempeño de Jennifer González como comisionada residente y el desempeño de este servidor como comisionado residente. Mañana van a publicar historias sobre nuestras propuestas de salir electos en la contienda. Y yo creo que es importante, me voy a tomar un tiempo para leer unos cuantos párrafos de estas historias. En el caso de Jennifer González, tiene la historia ahí en la pantalla. Está en la página 4 y la página 5 del periódico El Nuevo Día. Es una nota de José Delgado, corresponsal del Nuevo Día en Washington. Me voy a tomar un tiempo porque para mí es importante y obviamente les invito a leerla. Dice José Delgado: cuando se presentó por primera vez como candidata a la comisaría residente en Washington, Jennifer González prometió ir al Congreso a crear una crisis para que el gobierno federal encaminara la propuesta de convertir a Puerto Rico en el Estado 51. Cita textual. No podemos seguir jugando en aguas tibias. Tenemos que tomar decisiones valientes. Ya hubo una votación a favor de la estadidad y por años el Congreso ha dicho a los puertorriqueños, cuando ustedes se pongan de acuerdo y vienen acá y nos dicen lo que van a hacer. Ya nos pusimos de acuerdo en 2012 y votamos. Vamos a empujar y crear la crisis, no solamente en la Cámara, en el Senado, en los foros federales, en la prensa, en todos los foros civiles, y no descartamos acudir a los tribunales. Dijo González al Nuevo Día en el 2015. Al llegar al Congreso, su primera legislación fue tratar de vincular al Congreso con el plebiscito que ya se programaba para el 2017, pero que terminó como el de 2012, tachado por el gobierno de Donald Trump. Para entonces, la comisionada González había indicado que la crisis se había desatado a causa de los problemas fiscales y la deuda pública. Como comisionada González, quien desde hace 2 meses no está disponible para una entrevista con el corresponsal del Nuevo Día en Washington, auguró que este cuatrenio se aprobaría legislación a favor de la estadidad. 4 años después, ha impulsado 3 medidas a favor de esas causas, las 2 últimas dirigidas a convertir primero a Puerto Rico en un territorio incorporado. En medio de la catástrofe que causó el huracán María y del rechazo del liderato republicano del Senado y del presidente Trump a la estadidad, sus proyectos no fueron considerados en audiencias públicas. Sus medidas tampoco alcanzaron el apoyo que tuvieron el cuatrenio anterior los proyectos pro estadidad de su compañero de papeleta y excomisionado Pedro Pierluisi. La legislación pro estadidad más reciente de la comisionada González, que tiene al demócrata boricua José Serrano como principal autor y busca primero convertir a la isla en territorio incorporado, tiene 60 coauspiciadores, 18 de ellos republicanos. Pierluisi llegó a reunir 131 coauspiciadores, 12 de ellos republicanos, para uno de sus proyectos. Y termina diciendo la comisionada, líder de los republicanos de la isla, respalda la reelección de Trump, pero el inquilino de la Casa Blanca y el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se han convertido en un muro contra la estadidad. Y en la próxima página sigue analizando y las cosas que Jennifer alega que ha logrado. Y en ese recuadro que ven allá abajo, Jennifer González cita lo siguiente. En el 2019 se ausentó del 30.9% de las votaciones simbólicas en la Cámara Baja. El PPD la critica que estuviera 141 días de viajes oficiales del Congreso, lo que ella defiende por permitirle, entre otras cosas, visitar militares boricuas y estrechar relaciones con congresistas. Ese es el récord como congresista de Jennifer González, según estos reportajes del Nuevo Día. Obviamente se destaca que su principal promesa, crear la crisis a favor de la estadidad, y que sigue siendo ahora su principal promesa para los estadistas, fue un fracaso total. Total. No hizo ninguna crisis. Ninguno de sus proyectos ha ido a vistas públicas. Inclusive logró menos coauspiciadores que el proyecto de Pierluisi. Ahora vamos a lo que dice la historia del Nuevo Día sobre mis aciertos como comisionado residente. Dice José Delgado nuevamente, está en la página 6 y la página 7. En el cierre de campaña de las elecciones del 2000, Aníbal Acevedo Vilá afirmó que iría al Congreso a promover vías de consenso para adelantar el debate de estatus, un tema que el Partido Popular no ha vuelto a avanzar en Washington. También señaló como comisionado residente terminaría de presionar al gobierno federal para confirmar el cese de las maniobras militares estadounidenses en Vieques, un proceso que encaminó Bill Clinton al dejar su presidencia y terminó de aprobar el gobierno de George Bush después de multitudinarias protestas en Puerto Rico. Acevedo Vilá, quien luego fue gobernador del 2005 al 2008, llegó a la comisaría residente en Washington luego que, como presidente del PPD, presionara para frenar el proyecto Young, una de las medidas de estatus que el Partido Nuevo Progresista impulsó en la década del 90, y liderar su colectividad hacia la victoria de ninguna de las anteriores en el plebiscito del 98. De cara a esta elección, el gobierno de Donald Trump ha tachado los resultados de los plebiscitos del 2012 y 2017 que el gobierno del PNP considera como victorias claras de la estadidad. El propio presidente y el líder de la mayoría están en contra de convertir a Puerto Rico en estado. Más adelante dice la nota de José Delgado. Acevedo Vilá destacó entre sus logros que el Congreso aprobara de darle acceso igual a Puerto Rico en el programa Título 1 de Educación que financia las escuelas con un alto porcentaje de estudiantes por debajo del nivel de pobreza, lo que aplica a la abrumadora mayoría de las aulas en la isla. El aumento paulatino de los fondos a partir del 2002, incluido en la Ley Republicana de Reforma Educativa, que ningún niño quede rezagado, del presidente Bush, llegó a representar más de 100 millones anuales. Sigue diciendo José Delgado en esta nota del periódico El Nuevo Día. Bajo el título 1, más del 90% de las escuelas de la isla pueden recibir estos fondos. Entonces, una cita de este servidor. Es la última vez que se logró trato igualitario en un programa federal, sostuvo Acevedo Vilá al mencionar que en un congreso dividido, el entonces presidente del Comité de Educación del Senado, el demócrata Edward Kennedy, ya fallecido y quien representó a Massachusetts, tras respaldar la idea, le dijo que tenía que lograr el apoyo del presidente del Comité Cameral, el republicano John Boehner, quien luego fue Speaker de la Cámara. Boehner indicó a Acevedo Vilá que incluiría su propuesta en el proyecto de reforma educativa, pero que debía mantenerlo en secreto porque sus colegas republicanos lo iban a sabotear. En el cuatrienio de 2001 a 2004, además se dieron los pasos para eliminar las restricciones del Departamento de Educación Federal al gobierno de Puerto Rico tras los casos de corrupción del exsecretario de Educación Víctor Fajardo bajo el gobierno de Pedro Rosselló, un proceso que se completó cuando Acevedo Vilá era gobernador. Además, Acevedo Vilá destacó además la inclusión de Puerto Rico en el programa de medicamentos de Medicare que impulsó el gobierno de Bush y un incremento en los reembolsos que recibe la isla de ese programa de salud para los adultos mayores. Más adelante, dice José Delgado, Acevedo Vilá, vinculado a los demócratas, siempre estuvo en minoría durante sus 4 años en la Cámara Baja, que estuvieron marcados por los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en contra de Estados Unidos. Tras los ataques terroristas que provocaron una caída de la economía, el Tesoro implantó en esos años una mejora temporal en la asistencia federal por desempleo y en 2003 asignó 142 millones en fondos directos a Puerto Rico. Con esos fondos, sostuvo Acevedo Vilá, pudieron financiarse aumentos salariales a los empleados públicos. El gobierno de Puerto Rico, dijo Acevedo Vilá, temió que los ataques del 11 de septiembre provocaran que el gobierno federal incumpliera el compromiso de cesar las maniobras militares en Vieques, lo que como respuesta a la presión de la sociedad civil se oficializó el 1 de mayo. Estuvimos preocupados de que se echaran hacia atrás los acuerdos del gobierno de Clinton, sostuvo Acevedo Vilá. Señores y señores, les invito a leer esas dos historias. Y les invito a que la compartan con sus amistades. Recuerden que ustedes son mi director de campaña. Ahí hay unos contrastes claros, entre mis logros como comisionado residente, que los destaca el periodista José Delgado, y la falta de logros de Jennifer González. Si no hubiera habido el huracán María y no hubiéramos tenido la pandemia, señores y señores, Jennifer González no tenía nada de qué hablar. Nada de qué hablar. Ahí está claro, defendimos los acuerdos de Vieques en momentos bien difíciles. Logramos paridad, igualdad en todos los programas federales de educación. Luego de eso, en 16 años de comisionados residentes del PNP, no han logrado paridad, igualdad en ningún programa. Logramos igualdad para los que reciben Medicare en el nuevo programa de medicina y los Medicare Advantage. Cuando el gobierno federal asignó dinero para aquella crisis económica que se creó por la guerra de Irak y por los ataques terroristas del 11 de septiembre, logramos que se le asignara a Puerto Rico fondos en igualdad de condiciones que se usaron para pagar los aumentos de sueldo a empleados públicos. En el caso de Jennifer González, su récord es ninguno, más allá de las asignaciones que le correspondían a Puerto Rico como parte de como consecuencia de las catástrofes de María. Así que lean esos artículos, compártanlo con sus amistades. No hay la más mínima duda que hay grandes contrastes entre lo que representé yo para Puerto Rico y lo que ha representado Jennifer González. Mañana veremos las historias sobre nuestros compromisos de cara al futuro. Bueno, vamos al próximo tema. Sila Calderón se une al no a la estadidad. La exgobernadora publica esta columna, también en el periódico El Nuevo Día. También les invito a leerla. Está en la página 53 del periódico. Sila hace un análisis sobre las supuestas bonanzas económicas de la estadidad, las contrasta con el pago de las contribuciones federales. Pero voy a leer 3 párrafos de esta columna de Sila. Hay costos que no se pueden medir en dólares y centavos. Por ello, guardan silencio y no dicen que la estadidad sería el fin de Puerto Rico como país y de nosotros como puertorriqueños. Nos convertiríamos en americanos. Dice más adelante, nuestra bandera, la mano estrellada, que amamos con el alma, será sustituida por la bandera americana en la cual seríamos una pequeña estrella más, la 51. Y finaliza Sila Calderón diciendo, les digo a los que quieren atragantarnos la estadidad, que somos puertorriqueños y no seremos cómplices de negarnos a nosotros mismos y menos de vendernos por dinero. Nuestro país, nuestro idioma y nuestra bandera no tienen precio. A la estadidad no. Esa es la columna de Sila Calderón, publicada en el periódico El Nuevo Día Hoy. Está en la página 53 de ese periódico. Los invito a leerla, igual que dije anteriormente, les invito a compartirla con todas sus amistades, ya sea en la edición impresa, ya sea en la edición digital. El próximo martes ustedes van a tener esa cuarta papeleta. Yo estoy claro, le he hablado a los populares, que los populares debemos votar una sola cruz debajo de la pava en las tres papeletas. También estoy pidiendo los votos de los que no son populares. Porque aquí nadie gana con los votos de su propio partido. Aquí los únicos que creen que ganan con los votos de su propio partido son los PNP. Y por eso gobiernan para su propio partido. Yo estoy pidiendo el voto de los populares. Pero también estoy pidiendo el voto de personas que no son populares, pero que quieren estar dignamente representados en Washington. Y le estoy pidiendo el voto a aquellos que van a votar que no. Porque hay que elegir un comisionado residente que vaya a defender ese voto por el no. Si Jennifer González fuera reelecta, que no va a pasar, ella va a tergiversar la votación por el no. Ella se va a burlar de los que votamos por el no. Ella va a tratar de que se malinterprete esa votación por el no. Así que aquí, señoras y señores, hay un vínculo directo entre la contienda de comisionado residente y el plebitruco, el plebimito del próximo martes. Sila Calderón, en esa columna, yo creo que resume muy correctamente las consecuencias del voto por el sí, lo que significaría la estadidad para Puerto Rico. Este pueblo no es estadista. Como cuestión de hecho, en ninguno de esos anuncios que ellos pasan, que son todos anuncios o de miedo, o de dame chavo, dame chavo, dame chavo, en ninguno de ellos, dicen que queremos ser americano. Sila se une al voto a la estadidad y yo le pido a ustedes que voten por la estadidad. Me voy a ir a la pausa para tener a mi invitado, pero antes de subir a mi invitado, pues sí, como les dije, yo estoy pidiendo el voto no solamente de aquellos que son de mi partido, sino de personas que no militan en el Partido Popular. Y ayer el amigo Luis Gutiérrez, con quien me voy a la pausa y luego converso con él, me dio oficialmente y públicamente su endoso a la contienda a comisionado residente. Luis no es popular, es más, lo dirá cuando regresemos de la pausa. Luis es no afiliado, independiente, va a votar por candidatura, pero me siento orgulloso de tener el respaldo de Luis Gutiérrez. Cuando regresemos, luego de esta breve pausa, converso precisamente con el ex congresista puertorriqueño y ahora votante aquí en Puerto Rico, porque se mudó para vivir, vive en Vega Alta, el amigo Luis Gutiérrez. Vamos a la pausa y regreso con Luis Gutiérrez.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Que tu voto sea tu voz.
Somos más.
No te quedes callado.
Somos más y no tenemos miedo.
Dile no.
Somos más y no tenemos miedo.
Sal y di que no, boricua.
Somos más y no tenemos miedo.
Sal y di que no.
Somos más y no tenemos miedo.
Sal y di que no.
Tu voz será escuchada.
Soy Aníbal Acevedo Vilá y apruebo este mensaje. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 32 de la mañana y como les anticipé, ya tengo por aquí, lo voy a subir, al amigo excongresista, amigo, lo digo de verdad, somos amigos desde hace muchos años, ahora oficialmente residente de Puerto Rico, había votado en Puerto Rico en 1972, cuando no sé cuántos años tenía, pero era muy jovencito y votó en San Sebastián. Luego de eso, como ustedes saben, ha sido junto con Nidia Velázquez, nuestro principal campeón en el Congreso por muchos años. Se retiró del Congreso hace 2 años, se mudó a vivir a Puerto Rico, va a votar en estas próximas elecciones. Y aquí está con nosotros Luis Gutiérrez. Muy buenos días, Luis.
Hola, Aníbal. Buenos días a ti y todos los que nos están escuchando esta mañana.
Mira, antes de hablar después el apoyo que me diste, ¿cómo tú te sientes con tener ahora esa tarjeta electoral y luego de haberlo hecho en 1972, que votaste allá en San Sebastián, volver a votar en una elección en Puerto Rico? ¿Qué feeling te da eso a alguien que lleva, que toda la vida, además de defender a su gente de Chicago, ha estado defendiendo las causas de Puerto Rico?
Bueno, Aníbal, como hemos platicado, yo te dije, quería vivir mi último capítulo de mi vida. En unas semanas cumpliré 67. Espero que me queden los 20 que dicen lo que están pronosticando cuánto debe durar, ¿verdad? Un hombre saludable de mi edad, de mis ingresos. Pero quiero cerrar mi vida aquí, en Puerto Rico. Y obviamente lo primero que hice cuando llegué aquí fue inscribirme para votar. Yo sé que hay una tenista famosa que vino, también se inscribió, pero quiero ser claro, yo compré casa, yo tengo carro y vivo aquí. Lleno todos los requisitos, así que Aníbal, tú tienes mi voto y está asegurado porque lleno todos los requisitos para votar de Puerto Rico. Me alegro participar. Yo quería vivir la experiencia puertorriqueña. Entonces, desde el Congreso, Aníbal, pues tú apoyas, tú ayudas, ¿verdad? Todo lo que tú puedes. Pero es distinto vivir aquí en Puerto Rico y ver todas las tareas diarias que se te hacen difícil por la economía, por falta de ingreso, y ver cómo hay la desigualdad de ingresos que existe. Yo sabía teóricamente que existía. La vi durante Huracán María cuando hice, ¿no?, que 7, 8 visitas, siempre trayendo más y más dinero y recursos para la isla. Pero aún así es distinto vivirla día a día. Te doy un ejemplo. Yo voy y compro unos muebles. Me cobran $160 por traérmelo a mi casa. La compañía se mete en el bolsillo 80 de esos dólares, simplemente por hacerme la cita, para hacerme la mudanza. La compañía que emplean es una compañía puertorriqueña. Tú dices, bueno, Luis, se ganaron 80. No, de esos 80, entonces él va y busca a otro boricua con una troca porque me lo trae a mi casa. Y yo dije, caray, como trabajan las corporaciones, se meten $80 en el bolsillo y ¿quién se queda con casi nada? El que me lo entregó, el que realmente hace el trabajo. Así que eso es solamente un aspecto, pero veo muchos aspectos. Así que, Aníbal, estoy aquí de nuevo en mi patria, la verdad, y me alegro de estar aquí. Zoraida y yo estamos muy felices de regreso a Puerto Rico.
Bueno, ayer, pues, en conferencia de prensa en el Colegio de Abogados, tú y yo conversamos en el fin de semana y me dijiste, Aníbal, yo voy a votar por ti. Obviamente lo dije antes que te presentara, pero tú lo puedes explicar. Tú no eres afiliado a ningún partido político en Puerto Rico. Nunca has ocultado que eres independentista y eso siempre lo tengo claro desde el primer día que te conocí por allá por 1997. Es mi recuerdo de nuestras primeras conversaciones profundas cuando estábamos en la juramentación al segundo término de Bill Clinton en casa del querido amigo Enrique Fernández, que en paz descanse. Esa fue nuestra primera conversación de muchas que hemos tenido de allá para acá. ¿Qué te llevó a tomar la decisión siendo independiente y siendo independentista, o sea, no afiliado al Partido Popular, obviamente, a darme el respaldo? ¿Y cómo ves toda esta elección y particularmente la importancia del puesto de comisionado residente en esta coyuntura histórica?
Mira, Aníbal, hay que también en cómo tú votas, ¿verdad? Mirar quién va a llevar tu mensaje, valores, quién va a representar tus principios. Y vamos a hacer claro, yo hice una evaluación, veo que tú tienes la mejor oportunidad de triunfar y de derrotar a Jennifer González. Y entonces yo dije, yo no quiero Jennifer González ahí porque ella no me va a representar a mí. No va a representar mi no el día de las elecciones en contra de este plebiscito que se han inventado, el PNP aquí en Puerto Rico. Y entonces yo dije, ¿quién me puede representar? Pues te conozco, Aníbal. Yo sé que tú vas a representar hábilmente, dignamente, aquellos que votamos no. Entonces, pues yo quiero hacer una, ¿verdad?, coordinación entre mi voto no y quién lo va a llevar al Congreso. Y por el otro lado, Aníbal, yo deseo ver que Nidia Velázquez, que Ocasio-Cortez, estas dos dinámicas mujeres puertorriqueñas, que Jennifer González siempre está criticando. No critica a Donald Trump cuando nos dice sucio, pobre, ¿verdad? Y vagos, pero critica a sus propios. Pero eso es parte de la mentalidad colonial, ¿verdad? La mentalidad colonial es criticar lo tuyo y exaltarlo del extranjero. Yo quiero alguien que exalte lo nuestro, ¿verdad? A nuestra práctica, a nuestros principios. Yo creo que tú vas a hacer ese trabajo hábilmente, dignamente, y va a representar. Así que para mí era, ¿verdad? Aquí está mi no. ¿Quién puede llevarlo al del Congreso? ¿Quién tiene la mejor oportunidad de llevarlo? Pero a la misma vez en el cual yo tengo confianza. O sea, hay que balancear todos esos issues. Y pues decidí que tú eres la persona y espero que todo el mundo lo entienda. Tú no puedes votar no, ¿verdad? Si votas no, pues debes buscar a alguien que puede representar ese no. Así que eso es por un lado. Y Aníbal, por otro lado, vamos a ser claros. Yo he visto muchos políticos en Puerto Rico, pero no he visto a alguien como Jennifer González. Realmente, Aníbal, él vino aquí unos días, que 2 semanas después del huracán, y el presidente le dijo en cámara, todo el mundo lo vio, dile lo que me, la nota que me diste, ¿verdad? ¿Verdad que me diste un 10? Y ella dijo, sí, así mansamente, sí, sí. Ella es bien mansa cuando viene con Donald Trump. Ella es guapa del barrio cuando viene con Nidia, conmigo y con los puertorriqueños. Pero con el jefe en pleno de Estados Unidos, con el presidente Donald Trump, el fascista Donald Trump, el racista Donald Trump. Ella, sí, sí, te di un 10. Entonces yo dije, pero ¿cómo puede ser? Si ese día estaban muriendo puertorriqueños por falta de electricidad, ese día por falta de agua, por falta de asistencia, por carreteras que estaban cerradas. Yo lo sé, Aníbal, yo llegué aquí a menos de 2 semanas después del huracán María y yo vi el desastre. ¿Y saben quién yo vi? Yo vi puertorriqueños, médicos, enfermeras, los de la UTIER, ¿verdad? Los arreglando las carreteras, abriendo las carreteras. Yo vi los puertorriqueños, ¿verdad?, respondiendo a la necesidad de sus compatriotas. Y ella, por otro lado, con Donald Trump. Y segundo, recordamos que este presidente ha dicho que Puerto Rico se debe vender. Ellos quieren la estadidad y él no quiere vender. O sea, él los quiere lavar las manos. ¿Y qué dijo? Porque Puerto Rico es un país pobre y porque es un país sucio. Entonces, yo miro todas esas cosas y aparte de eso, Aníbal, gente, ella ayer dijo que la nueva miembro de la Corte Suprema, ella aplaudió esa decisión. Esa mujer ha dado clases en escuelas donde prohíben que comunidad LGTB, los padres, pueden tener sus hijos. Esa señora vota para diluir los derechos de los votantes en Estados Unidos y de los inmigrantes en Estados Unidos. Esta señora es a la derecha extrema. Y para colmo, vamos, Aníbal, la nombraron a la Corte Suprema. La Corte Suprema debe ser independiente de el Ejecutivo y del Legislativo. Pero ¿tú viste la fiesta con Donald Trump? Donald Trump sacándola anoche. Ella va a la Corte Suprema y parecía que ella era su, que el presidente tenía su novia, ¿verdad? De quinceañera. Vente a traer, o de esposa, no sé. Pero como que era su día, noche de gala. No, ¿y sabe por qué lo puede hacer Aníbal? Porque ella va a determinar quizás quién es el presidente de los Estados Unidos. Y ella va a votar para asegurar que todas estas maniobras de Donald Trump para diluir el voto, él lo puede alcanzar. Así que, mire, gente, tanto que se queja que aquí el salario mínimo es 7.25. ¿Y qué ha hecho Jennifer González? Traernos la estadidad. Último, y nunca hay un último, ¿verdad? Es que realmente yo la he mirado a ella y he visto todo eso. Y ahora viene con este embeleco último de los 13,000 millones de dólares. ¿Recuerda, Aníbal, cuando el presidente dijo, bueno, quizás, número uno, paró los fondos y tuvimos que pelear? Y Jennifer González ha cogido pon con Nidia Velázquez y los demócratas por 4 años. Todas estas hazañas que se publican en los periódicos, que yo veo en los noticieros, se las deben atribuir a las personas que realmente lograron esas conquistas para nosotros. Así que, Aníbal, voy a votar por ti, voy a levantarme temprano. Sé que el día de las elecciones son a las 8 de la mañana. Yo quiero garantizar mi voto.
Tú eres, yo te conozco, tú eres un...
6 años, hacer el voto adelantado. Todos aquellos que lo hicieron, le aplaudo. Yo voy a aparecer ese día.
Muy bien, Luis, ya que te tengo aquí, te voy a tomar un minuto para que nos hables. Bueno, primero, quiero que abunde un poco sobre lo de Nidia. Porque te tengo que admitir, Nidia, tú sabes que me está respaldando también. Y Nidia en un momento, voy a hacer público una breve, muchas conversaciones privadas que he tenido con ella, pero Nidia en un momento, cuando yo tomé la decisión de aspirar nuevamente, me dijo, gracias Aníbal, yo necesito aliados, yo necesito a alguien aquí que represente a Puerto Rico, que trabaje conmigo. ¿Cuán importante en este momento de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara, de casi seguro que Biden va a ganar, cuán importante va a ser Nidia Velázquez? Y el hecho de que una persona como yo, que no solamente soy demócrata, sino que tengo una relación de amistad con ella, igual que la he tenido a través de los años contigo, pueda trabajar mano a mano con Nidia para defender a Puerto Rico.
Mira, es bien importante. Y te voy a dar un ejemplo, Aníbal. Cuando Luis Fortuño fue comisionado residente, yo salí a cenar con él. Yo le hablaba a su esposa, aunque éramos contrarios políticamente hablando. Yo, de hecho, cuando él triunfó, Aníbal, yo fui a su toma de posesión.
No recuerdo.
Yo fui. Pero mira, Jennifer González es repudiada por los demócratas. O sea, hay un repudio completo del Partido Demócrata. No sé cómo ella no le falta vergüenza haciendo esos anuncios. Anuncios, dicho sea de paso, en el cual está ausente Donald Trump. Su último anuncio, yo no veo a Donald Trump en ningún sentido. ¿Quién yo veo? Veo a Kamala Harris, veo demócratas y ella. Pero ella no tiene ninguna relación. ¿Por qué? Porque ella se ha entregado a Donald Trump, ¿verdad? Y no es solamente que se entregó a un presidente, pero este es un presidente fascista. Este es un presidente racista. Odia a los latinos, odia a los inmigrantes, odia a los musulmanes, le quiere quitar los derechos a la comunidad LGTBQ, le quiere quitar los derechos a la comunidad de las uniones y la representación laboral que tienen millones. Mire, Aníbal, él le quiere quitar durante una pandemia, y lo ha dicho, apunté esta a la Corte Suprema para asegurar que se elimine lo que se llama Obamacare, que es ACA, ¿verdad? The Affordable Care Act. Y sabe, la gente dice, ¿y por qué ustedes dicen Obamacare? ¿Sabe por qué nosotros decimos Obamacare? Porque los republicanos trataron, ¿verdad?, de utilizar la frase Obamacare negativamente. ¿Y qué hicimos nosotros? Está bien, tú no quieres hablar Obamacare, pues nosotros te lo aceptamos. Pero en serio, Aníbal, 20 millones de personas van a perder el 10 de noviembre cuando la Corte Suprema, estoy seguro, va a decir que no es constitucional Obamacare. Durante una pandemia, y recordamos otra cosa, Obamacare permite que la gente, si tú tienes seguro médico, ahora tú puedes tener tus hijos hasta los 26 años. Eso es Obamacare. Si tú tienes una condición médica previa, ya la compañía, ¿verdad?
No te puede
dar servicio. O sea, Obamacare es más que simplemente, hay que expandir cuidado médico. Mire, el cuidado médico, la medicina, eso es algo que debe ser un derecho humano básico a la medicina. Así que es bien importante porque tú, ¿verdad?, puedes tener una relación con la mayoría demócrata y continuar trabajando. Y cuando Nidia dice algo, ¿verdad?, la gente no mira y dicen, ay, no lo voy a hacer porque esa Jennifer González siempre está con Donald Trump. Que esas son cosas que suceden. Tú puedes coordinar tu visión para Puerto Rico y los recursos que se requieren para adelantar la patria. Yo quiero una patria donde se habla de trabajos y de transformación de nuestra economía, donde la gente se puede ganar un salario decente. Y te digo, Aníbal, tú lo sabes, yo te voy a estar llamando después de noviembre, porque yo voy a estar aquí, te voy a estar esperando todos los fines de semana. Tú, mira, o voy a Washington o te busco aquí. Pero en serio, Aníbal, vamos a trabajar a tomar esta inigualdad que existe, desigualdad que existe, de riqueza y de ingresos en Puerto Rico, puede ser más equitativa. Y vamos a empezar, Aníbal, con Walmart. Vamos a empezar con IKEA, con Walgreens, con Home Depot, que ha destruido a cuántas ferreterías puertorriqueñas han tenido que cerrar. Y no pagan salarios decentes en Puerto Rico. Lo que tienen son ganancias inmensas y salarios, como yo diría. Y último, estas corporaciones, Aníbal, tú y yo lo sabemos, ¿verdad? Yo, tú, todos los puertorriqueños subsidiamos a Walmart, que el año pasado se ganó 100,000 millones de dólares en ganancias. Pero ¿por qué tú dices, Luis, de verdad lo estamos subsidiando? Sí, porque ese empleado que ellos tienen, cuando necesita comida y nutrición, tiene que ir al gobierno a buscar dinero.
La médico.
Sí, cuando necesita cuidado médico, con el plan del gobierno. Ay, qué bueno, corporación americana viene aquí a pagar miserablemente y después tú dices, ¿verdad?, que nosotros somos trabajadores y no debemos estar subsidiando estas corporaciones que pagan los salarios decentes para que sí no tengan que darle en el programa del gobierno. Y por otro lado, tú sabes, Aníbal, yo siempre he tenido ese, ¿cómo se sentir y orgullo, ¿verdad?, de siempre poder proveer por mí mismo. Yo quiero que todo el mundo sienta esa dignidad básica humana de decir, con mi trabajo, yo le suplo todas las necesidades a mi familia. Vamos a crear esa economía. Vamos a crear ese Puerto Rico.
Bueno, tú desde aquí, como residente de Vega Alta, y yo como comisionado residente, vamos a trabajar juntos, obviamente, con Nidia y todos los demás, con un presidente Biden que esperamos que sea el que salga triunfador el próximo 3 de noviembre. Muchas gracias, Luis, gracias por tu apoyo político y por la amistad de tantos años. Nos veremos después del 3 de noviembre. No creo que nos veamos antes del martes que viene. Un abrazo. Okay. Cuídate mucho. Muchas gracias.
Un abrazo a ti, Aníbal. Adiós.
Bueno, ese era el congresista Luis Gutiérrez. Me parece que fue muy claro en términos de por qué ha tomado la decisión. A mí me honra, Luis, como usted sabe, no es popular, es independentista, no va a votar candidaturas para diferentes puestos, va a ser una mezcla de candidaturas de diferentes candidatos, pero que me haya honrado con su respaldo y con las palabras de por qué se debe votar por este servidor, pues de verdad me llena de mucha honra. Son las 8:51 de la mañana, hoy es el día del debate, no tengo más eventos durante el día de hoy. A las 10 de la noche por Guapa Televisión, vamos a estar en el debate, es en vivo, sintonícenlo, rieguen la voz. Yo termino por hoy, estoy terminando temprano precisamente porque tengo que descansar mi voz, me han notado un poquito ronco, tengo que descansar mi voz, pero hay debate esta noche y ¿saben qué? Mañana yo estoy aquí, aunque el debate se acabe cerca de la medianoche, mañana yo estoy aquí conversando con ustedes en el podcast de Aníbal. Recuerden, necesito su donativo. ATH Móvil, sección de negocios, van y escriben Aníbal Comisionado y ahí pueden hacer su donativo a nuestra campaña. Vayan a la página acevedovila.com, ahí pueden hacer su donativo por tarjeta de crédito, o vayan a, o si nos quieren enviar un cheque o giro postal a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y lo envían al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. No piense que su donativo es pequeño. Todo donativo se agradece profundamente. Si ya donaste y puedes volver a hacerlo, hazlo hoy. Necesito esos dineros para estar fuerte en los medios de comunicación. Si ya donaste y no puedes volver a donar, lo entiendo. Si no has donado y lo puedes hacer, hazlo. Hazlo hoy para tener los recursos. Si no has donado y económicamente no puedes donar, lo entiendo. Pero ayúdame, dame los recursos para llevar el mensaje sobre la verdad de Puerto Rico. Nuevamente, les invito a leer las historias sobre Jennifer González y sobre este servidor en el periódico El Nuevo Día, sobre nuestro récord. Cuando ella es comisionada residente y cuando yo fui comisionado residente, ustedes van a ver que hice el trabajo que había que hacer por Puerto Rico y lo voy a volver a hacer. Nos vemos mañana, nos vemos esta noche por Guapa Televisión y nos vemos aquí en el podcast mañana a las 8 de la mañana. Lindo día.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.
Que tu voto sea tu voz.
Somos más y no tenemos miedo.
No te quedes callado.
Somos más y no tenemos miedo.
Dile no.
Somos más y no tenemos miedo.
Sal y di que no, boricua.
Somos más y no tenemos miedo.
Sal y di que no.
Somos más y no tenemos miedo.
Sal y di que no.
Tu voz será escuchada.
Soy Aníbal.
Tengo dudas de ti, Pedro.
Traicionera. La realidad, tú estabas con Ricky
Rosselló. Para mí, Jennifer es primero.
Voy a hacerte la vida de cuadritos.
Trata que te voy a dejar puyú como a Ricky Bondita.
De la mano con Rivera Chávez.
Sí, buscando la guira.
¿Qué más?
Sonríe pa' chavar a Puerto Rico.
Soy Aníbal Acevedo Vilá y apruebo este mensaje.
Detrás del bailecito y la sonrisa de Jennifer González, hay un mundo de corrupción que ella conoce y permite. En Washington lo saben. Jennifer sirve de pantalla para distraerte, mientras personas sin escrúpulos siguen robándole a nuestro pueblo. Para limpiar el nombre de Puerto Rico, hay que sacar a Jennifer y al PNP.
Pero yo soy la estaca donde se amarran las palmas.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Cucusa madrina de Jennifer la describe así. Ha demostrado ser poco cumplidora. Sus estrategias, entretener, confundir. Ha viajado el mundo con dinero público, lo que es inmoral. Jennifer, madrina te conoce.
Soy Aníbal Acevedo Vilá y apruebo este mensaje.
La igualdad.
Igualdad.
La igualdad.
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 Igualdad. Igualdad.
Bla, 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 bla. En este siglo Aníbal es el único que ha conseguido igualdad en Washington. Es la verdad. Igualdad. Dejen el bla, bla, bla.
Soy Aníbal Acevedo Vilá y apruebo este mensaje.
Donald Trump ha dividido a la nación americana. Bajo él ha dejado de ser la tierra de oportunidad para todos. Y la culpa la tienen los políticos, que en lugar de hacerle frente lo aplauden y lo defienden. En vez de sacar la cara por nosotros, Jennifer González le ríe las gracias y hace campaña por Trump. Obviamente, para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Que tu voto sea tu voz.
Somos más y no tenemos miedo.
No te quedes callado.
Somos más y no tenemos miedo.
Dile no.
Somos más y no tenemos miedo.
Sal y di que no, boricua.
Somos más y no tenemos miedo.
Sal y di que no.
Somos más. Y no tenemos miedo.
Sal y di que no.
Tu voz será escuchada.
Soy Aníbal Acevedo Vilá y apruebo este mensaje.
Tengo dudas de ti, Pedro.
Traicionera. La realidad, tú estabas con Ricky
Rosselló. Para mí, Jennifer es primero.
Voy a hacerte la vida de cuadritos.
Trata que te voy a dejar puyú como a Ricky Bondita.
De la mano con Rivera Chávez.
Sí, buscando la guira.
¿Qué más?
Sonríe pa' chavar a Puerto Rico.
Detrás del bailecito y la sonrisa de Jennifer González, hay un mundo de corrupción que ella conoce y permite. En Washington lo saben. Jennifer sirve de pantalla para distraerte, mientras personas sin escrúpulos siguen robándole a nuestro pueblo. Para limpiar el nombre de Puerto Rico, hay que sacar a Jennifer y al PNP.
Pero yo soy la estaca donde se amarran las palmas.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Mi nombre es Junior Valentín, dueño de la gallera Guanina de Aguada.
Desde que yo me conozco y tengo 81 años, ya este deporte existía.
Mi nombre es Ori Papito López, muy conocido aquí en Isabela por el deporte de los gallos.
El 12 de abril de 2018, se presentó en el Congreso la medida que prohibiría las peleas de gallos en Puerto Rico. Pasaron 7 meses en lo que el proyecto se convirtió en ley y se prohibió la industria gallística en Puerto Rico.
Crié a mi familia ahí, de este deporte, cuidando gallitos y jugando gallitos por casi toda la isla.
De esto viven muchas familias, muchos doctores, abogados, jueces, todo el mundo está metido en este deporte.
En vez de trabajar por el deporte de los gallos, en esos 7 meses, Jennifer González se fue de viaje a España, Polonia, Israel, Marruecos, República Checa, Uzbekistán, Djibouti en África, Kuwait, Irlanda y Reino Unido.
Estamos pues esperanzado en Aníbal Acevedo Vilá, que es el candidato que va a estar en Washington representándonos.
Y estamos aquí para apoyar al candidato a comisionado residente en Washington, don Aníbal Acevedo Vilá, que fue el único que hizo algo por este deporte de los gallos. Trabajó para ponerlo como deporte cultural. Los demás no hicieron nada.
Yo lo apoyo a él toda la vida.
Así que yo, Ori Papito López, estoy apoyando la candidatura del señor Aníbal Acevedo Vilá.
Aníbal ya protegió a los galleros en Washington y lo volverá a hacer. Aníbal viene a trabajar por la industria de los gallos y por todo Puerto Rico.
Gallero con Aníbal, eso es lo que hay. Y esperamos que todos los galleros vayan el día 3 de noviembre a darle ese voto a Aníbal Acevedo Vilá.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.